meu Padre Espírito Santo, né? Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança. Estou com vocês, seu amigo Padre Escobita, Padre Eduardo, Oblato da Virgem Maria. É um gosto estar com vocês. Como sempre, nós empezamos nossa conversação invitando Maria de vir com nós. Maria tem vários títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. Maria é a Madre de cada de nós. Además, em la soberana, nosotros invocamos a Maria. Maria é nossa vida, dulzura e esperança. Maria é nossa vida, dulzura e esperança. Vamos a invocar Maria com a oração que lhe gusta mais, e é o Ave Maria. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos, hermanos, invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Un título para el Espíritu Santo es Él es el Paráclito. También el Espíritu Santo es el Don de los Dones. Espíritu Santo también es el Dulce Huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es nuestro consejero. Él es nuestro consejero y también es nuestro consolador. Espíritu Santo es también nuestro maestro interior. San Pablo en la Carta de los Romanos dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo, intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo de darnos mucha luz y el fuego interior del amor de quemar nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los santos y los ángeles de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Y cierto, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. Después de rezar con ustedes en nuestra familia de perseverancia, me gustaría darles ánimo porque voy a rezar por ustedes en la misa que voy a celebrar más tarde. No existe, hermanos, una oración más profunda en el mundo que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia, la oración más grande que existe. La oración por excelencia. Por eso yo le voy a poner sobre el altar. Y pedir por las intenciones siguientes. Uno es, me gustaría rezar para que podamos nosotros estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo y rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias. Por la santificación de nuestras familias. Y la salvación eterna de nuestras familias. Por poner nuestra familia sobre el altar y rezar por nuestra conversión, santificación y salvación. Luego, finalmente, me gustaría rezar por los moribundos. Especialmente los moribundos, ¿quiénes van a morir hoy? Tal vez algunos no están preparados. Como dice Jesús, que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Por eso rezar por los moribundos para que puedan abrirse a la misericordia de Dios que es infinita. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Quiero darle gracias porque estaba pidiendo oraciones por anoche. En noche empezamos un curso de verano por los jóvenes. Y no estaba esperando yo una respuesta tan grande, pero tuvimos 168 adolescentes que vinieron a nuestro curso ayer. Curso de verano. Nos juntamos en la iglesia. Empezamos a rezar rosario. Yo he dado una plática, poco menos que una hora, sobre el curso. Luego hablé sobre mi libro. Y no tuvimos tiempo para dividirlos en grupos, que lo vamos a hacer la semana que viene. Ya si ustedes tienen adolescente 13 y 19 años, podrían venir también el martes que viene. Pero tuvimos la iglesia casi llena de 168 jóvenes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, hermanos. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para salvar a nuestros niños y salvar a nuestros jóvenes. Porque el mundo hoy día es muy difícil. Los desafíos son enormes para la juventud. Y luego, estamos en el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. El mes del Sagrado Corazón de Jesús. Cada día estoy tratando de darles una breve reflexión. Y hoy me gustaría darles la breve reflexión de rezar al Sagrado Corazón de Jesús. Con esta oración, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén, así sea. Vamos a rezar también por el Santo Padre que tuvo una operación sobre su estómago. Tenía una hernia y tuvo una operación en su estómago. Vamos a rezar por la recuperación rápida del Santo Padre. Tiene 86 años. Rezar para que se recupere pronto. Rezar por él. Bien, hermanos. Vamos a entrar en la riqueza de la palabra de Dios. Estamos leyendo, hermanos. Estamos leyendo, hermanos. El libro de Tobías. El Evangelio de Marcos. Y me gustaría darles una breve reflexión sobre el Evangelio de Marcos y luego entrar en el libro de Tobías que vamos a leer toda esta semana. Que el Evangelio de San Marcos, como ayer hay saduceos, están tratando de poner trampas para Jesús. Y hoy el Evangelio, los saduceos presentan a Jesús esta pregunta. Un hombre se casa con una mujer y a la mujer Se le muere su esposo, luego muere, se casa otra vez, muere su esposo. Tercera vez, muere su esposo. Y eso pasa 7 veces. Los tramposos, saduceos, quienes niegan la resurrección y niegan los ángeles, ellos dicen a Jesús, Jesús en el día del juicio, en el día del juicio, ¿quién va a ser la esposa de la mujer que tuvo 7 esposos? Jesús interviene y dice que ellos no saben interpretar las Sagradas Escrituras. Jesús dice que al morir no se casa, sino los muertos y resucitados van a ser como ángeles. Y nuestro Dios, dice Jesús, no es el Dios de los muertos, sino es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de los vivos. Entonces Jesús refuta y confunde los fariseos con esa respuesta. Al morir, hermanos, vamos inmediatamente después de la muerte, vamos a Jesús. Y Él va a juzgar a nuestra vida desde el principio hasta el final. Y lo que dice San Pablo, lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Que ellos que siembran en el espíritu, una cosecha de vida eterna. En la carne, una cosecha de corrupción y condenación. Pues hermanos, sigamos sembrando la semilla de la bondad, del amor, de la pureza, de la mansedumbre, del servicio. Somos sembradores. Vamos a tratar de sembrar lo mejor que tenemos. Y rezar por los matrimonios. Los matrimonios quienes están en la mayoría de los casos en crisis. Por sus propios matrimonios y rezar también por los de sus hijos. Si sus hijos están llamados a la vida matrimonial, si están llamados a la vida matrimonial, que pueden casarse bien. Pueden casarse bien. Bien, hermanos. Dicho esto, me gustaría están preguntando, solamente los que tienen 13 años hasta 19 pueden entrar en el curso este año. Vamos a pasar ahorita a la primera lectura del libro de Tobías. Del libro de Tobías. Es uno de los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento. Voy a darles un pequeño resumen para ver dónde estamos. Y cómo se ve hoy en la lectura, cómo Dios va a intervenir y cambiar dos tragedias en victorias. Dios a veces permite mal para sacar mayor bien del mal. Eso es cierto, eso es dicho. Deus permite o mal para sacar maior bem do mal. E é o seguinte. Tobias tiene un sufrimiento enorme. Este buen hombre, muy religioso, muy piedoso, había dejado su casa, dejado su mesa, para invitar una persona pobre, piedosa, de sentarse a la mesa con ellos. Pero se da cuenta que uno de sus compaisanos estaba matado, estrangulado. Luego Tobías sale a sepultar a los muertos con un corazón muy bondadoso. Estamos hablando del libro de Tobías, donde estamos en el contexto litúrgico ahorita. Y una noche, después de haber trabajado fuerte, se queda apoyado en una pared con los ojos abiertos. Fue un día muy, muy caluroso. Y los pájaros vienen y dejan sus cositas. ¿Y dónde se cayeron el estiércol de los pájaros? En los ojos de Tobías. Y Tobías va al doctor para buscar un remedio. No sirve. Tiene un curso otro doctor. Igual no sirve. Y resulta que el pobre Tobías se queda completamente ciego durante 4 o 5 años. Un sufrimiento inmenso. Y el transcurso de esos días de sufrimiento, se pelea con su esposa acusándole de haber robado un cordero. Sus vecinos le hacen difícil la vida. Y prácticamente Tobías Tobías es su hijo. Tobit quiere morir. Su sufrimiento es tan intenso que quiere morir. Y la lectura de hoy es larga, pero muy sustanciosa. Tobías dice que está sufriendo tanto que él prácticamente prefiere morir que seguir sufriendo tanto. Mejor que Dios le quite la vida. Bueno, muy bien. Al mismo tiempo, hay otra persona que tiene un dolor inmenso. igual que Tobías. Y es un pariente que no vive muy lejos con el apellido Raguel. Es un muchacho llamado Sara. Su dolor es enorme. Y la palabra de Dios dice por qué. Las lecturas de la misa van cortando algunas partes por brevedad, y yo voy a tratar de llenar los huecos para que ustedes puedan tener una interpretación más amplia de la palabra de Dios. Y es que Sara, hija de la familia Raguel, parientes de Tobías, Sara siente la vocación, ella siente la vocación al matrimonio. Piensa que Dios está llamándole para casarse y para formar una familia. Bueno, debido a eso, ella trata de casarse con un hombre. Digo, trata. Y esa misma noche de su boda, antes de consumar el acto matrimonial y casarse con este acto, interviene en su cuarto una persona que se llama Asmodeo. Asmodeo, hermanos, es un diablo. Mi interpretación sería el diablo de la impureza. Y antes de consumar el acto, Asmodeo mata al hombre. Mata al hombre estrangulándolo. Luego Sara trata de casarse con otro hombre. Es un poco como el Evangelio, la mujer que tenía 7 hombres de hoy. Segundo hombre igual está matado. Luego Sara se casa con el tercero. Lo mismo pasa. Donde hombre tras hombre tras hombre, esposos, prospectivos de Sara terminan matados. Y termina Sara perdiendo 7 hombres, como la mujer perdió 7 hombres en el Evangelio de hoy. ¡Qué tragedia! Pero va de mal a peor. Va de mal a peor. ¿Por qué? Una de las sirvientas, de las criadas en la casa de Sara, empieza de insultar. Empieza de insultar a Sara. insultos muy fuertes, acusándole de ser malo, y dice que ella misma había estrangulado a sus esposos prospectivos, y esta criada mandando una maldición sobre Sara, diciendo ojalá que nunca tenga la bendición de ver un hijo. Una maldición muy fea. Se ve también que la palabra de Dios es muy real, muy actual, porque hoy día, lamentablemente, hay muchos insultos en la sociedad moderna. La palabra de Dios es muy actual, muy aplicable de lo que está pasando hoy. Hasta bullying, acosando en escuelas. Es tan común hoy día. Y debido a esos insultos, Sara, ¿qué hace? Ella no aguanta más. Ella sube en su casa, en salón, en alto. Está pensando, realmente mejor acabar con la vida. Mejor cometer suicidio. Mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. Mejor quitarme la vida. Ella sube y tiene una soga y está pensando, voy a quitarme la vida, ahorcándome. Pero antes de hacerlo, Sara está reflexionando sobre su propia familia. Y ella llega a la conclusión. Llega a la conclusión. Dice que yo soy hijo único. Si yo termino matándome, quitándome la vida, esa va a ser una desgracia que va a caer sobre mi familia. Y mi papá ya avanzado en edad, va a ir a la tumba con una desgracia enorme. Entonces, para ahorrar a su papá vergüenza, dolor, tristeza, y depresión, Sara decide que ella no se va a quitar la vida. Bien, llegamos a la última parte de la lectura de hoy. Los dos, Tobías y Sara, los dos casi al borde del precipicio. Donde los dos casi no pueden aguantar más la vida. Los dos, ¿qué hacen? Los dos levantan plegarias, oraciones, súplicas, fervientes al Padre Celestial. Y sus oraciones van penetrando las nubes. Oraciones fervientes. Como rezamos en Salmos 51. Un corazón quebrantado, contrito, humillado, no lo desprecia, Señor. Un corazón humilde, contrito, humillado, no lo desprecias. Es el acto de contrición del rey David después de haber cometido adulterio y haber matado a un hombre inocente. Ellos, Tobías y Sara, implorando a Dios misericordia. ¿Qué pasa? Dios oye. Dios oye sus súplicas. Y Dios va a remediar. Dios va a remediar los dos problemas. ¿En qué manera? Es cierto que Dios puede hacer lo que quiere. Dios puede mover las montañas. Dios puede levantar los muertos. Dios puede sanar los ciegos. Dios puede dar el oído a los sordos. Dios puede levantar a los caídos. Dios puede quitar las lágrimas de los ojos tristes y llenarles con alegría. Dios puede. Dios es capaz de hacer todo. ¿Y qué hace Dios? La última parte de la lectura hoy día, Dios dice que oyó sus súplicas y Dios va a mandar a alguien del cielo a la tierra para salvarlos. ¿Y quién va a mandar? Dios va a mandar del cielo un arcángel. Un arcángel para solucionar los problemas. Y este arcángel manda el arcángel Rafael. Y ahorita ustedes van a ver el resto de la primera lectura. Todas las semanas ustedes van a encontrar el arcángel Rafael. Y él va a ser la persona que va a solucionar a los problemas. Es cierto que Dios lo hace pero por medio del arcángel Rafael. Va a transformar una tragedia en una victoria enorme. Una tragedia en una victoria enorme. Y es cierto, hermanos, se lo repito, que Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Es la manera de proceder a Dios. Maneras muchas veces misteriosas, pero muy eficaces, como trabaja Dios. En la Biblia, hermanos, vemos la existencia constante de los ángeles. Desde el libro de Génesis, cuando se cierra la puerta del cielo, guardado de los ángeles, hasta el libro del Apocalipsis, que tiene muchas veces referencia a los ángeles. Entre Génesis y Revelación, constantemente encontramos la presencia de los ángeles. Y actualmente tenemos en la Biblia tres ángeles nombrados. ¿Y quiénes son? El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, y el arcángel Rafael. Se lo repito, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael. Y Miguel, su nombre lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, en la batalla de Satanás, expulsando Satanás del cielo. Y Miguel significa, ¿quién es como Dios? Luego, el arcángel Gabriel encontramos en el libro de Daniel, y lo encontramos también en el Evangelio de San Lucas. Gabriel encontramos visitando Zacarías y, por supuesto, el arcángel Gabriel visitando a María. Tanto que el Ave María que rezamos, la media parte del Ave María que rezamos es, viene del arcángel Gabriel. Dios y salve María. Llena de gracia. Por eso el Ave María también se llama el saludo angélico, otro nombre para el Ave María. Y finalmente llegamos al arcángel Rafael. Miguel significa quien es como Dios. Gabriel significa poder de Dios. Y Rafael, hermanos, Rafael significa medicina de Dios. Medicina de Dios o Dios sana. Es el arcángel médico. Por eso, hermano, deberíamos renovar a nuestra fe y confianza en la presencia de los ángeles. En la presencia de los ángeles. Vamos a ver cómo el arcángel Rafael va a solucionar dos problemas muy serios que hemos mencionado. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros rezamos a nuestro ángel Cuando somos niños. Angelita de mi guarda, sin mi dulce compañía, no me desamparo ni de noche ni de día, sino me perderías. Luego llegamos a grandes y nos olvidamos de invocar a nuestro ángel. Es una falla. Es una falla. Yo creo que muchas veces en nuestra vida estamos salvados de la presencia de los ángeles sin darnos cuenta. Le voy a decir una experiencia que yo tuve en mi vida. Cuando yo tenía 9 años, viviendo en Nueva York. Yo estaba manejando mi bicicleta, tenía mucha confianza en mi manera de manejar mi bicicleta. Que nosotros hemos aprendido de manejar los 5 años, ni 9 años. Sentía que yo era experto. Y un día, manejando mi bicicleta, estaba subiendo una calle, yendo muy rápido. Yendo por el centro de la ciudad donde yo vivía. Donde había una encrucijada de 4 calles y mucho tráfico. En un tiempo del día donde pasaban muchos carros y camiones y rápidos. Y resulta, yo iba rápido. Veía como 100 metros de la encrucijada era tiempo para ir frenando, poniendo los frenos para frenar a la esquina de la calle donde había las calles con las 4 encrucijadas. Pero resulta que mis frenos no funcionaban. Más que frenaba, menos que los frenos servían. Pero igual yo iba siempre más rápido porque era en cero, a la bajada en cero. Y resulta, justo al llegar a las encrucijadas con mucho tráfico y los frenos no funcionaban, la bicicleta se paró. A la orilla. De las calles con el tráfico. Y honestamente yo creo, no puedo dar una prueba científica. Pero yo creo honestamente que fue la intervención inmediata de mi ángel de la guarda. Claro que yo no puedo dar pruebas científicas. Eso fue hace hace 58 años atrás. Pero se detuvo, se paró inmediatamente y los frenos no funcionaban. Yo creo que Dios intervino con mi ángel de la guarda para frenar la bicicleta. Si no, yo hubiera entrado rápidamente en el tráfico y probablemente habría sido atropellado, probablemente matado. Ya pasaron casi 60 años. Qué buenos tíos. Y voy a darle la prueba otra vez. ¿Cuántas veces ustedes, yo también, estuvimos en la carretera? Estamos en la carretera. Yendo rápido. Y justo cuando tal vez estabas a punto para chocar contra otro carro yendo muy recio, o un camión, o moto, lo que sea, algo pasó. Algo pasó que había impedido el accidente, que podría haber sido fatal. Pues yo pienso que cada uno de ustedes podrían identificarse con mi propia experiencia. Especialmente viviendo en ciudades con mucho tráfico, yendo recio, personas que no saben manejar bien, a veces nosotros no sabemos manejar bien tampoco. Pues yo creo que realmente muchos de los acontecimientos en el mundo están ordenados y protegidos por medio de la intervención del ejército celestial de los ángeles. Se lo digo, hermanos, porque ya vamos a entrar mañana y el resto de la semana de encontrarnos con un ángel que es muy simpático. Ese ángel simpático, hermanos, su nombre es Rafael, que significa medicina de Dios, que significa Dios sana. Ya ahora podríamos pedir ya ahorita, hermanos, de tener otro amigo y otro miembro de la familia de la perseverancia. Y este amigo nuevo, y miembro nuevo de la familia de la perseverancia, es el arcángel Rafael. Y yo le voy a dar bendiciones enormes. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, mediante María, la Reina de los Ángeles, y los Ángeles, en nombre del Padre y del Hijo, e do Espírito Santo. Amém.